Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Bueno, aquí estamos otra vez, otro curso más en el programa Conocer la Historia. Que como sabéis, pues yo le presento y Tello Mañueco, nuestro ex profe de historia, nos da una clase. Así, por la, como diría un castizo, por la filosa. Bueno, pues el curso pasado terminamos hablando de un Borbón, de Fernando VI. Y como no hay dos sin tres, y sin cuatro, y sin cinco, y sin seis, son infinitos los Borbones, pues pues como no podemos hacer otra cosa y no podemos dejarlo, en un continuará.
Sí,
¿verdad?
Porque los Borbones se superan.
Bueno, que no hemos presentado a Tello. ¿Qué tal estás, Tello?
Estoy muy bien, encantado otra vez de estar aquí.
Yo ya entraba cañón.
Encantado de estar con vosotros.
Pues sí, en el verano bien.
Bien, bien,
bien. Bueno, pues como siempre, oye, intentando envejecer con dignidad, como diría el otro.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, pues eso, que lo que os estaba contando, que Tello nos va a hablar hoy de otro Borbón, y esto sigue, suma y sigue, ya sabéis. Y hoy nos va a hablar de, bueno, yo no sé, eran todos cortados por el mismo patrón, pero este se las trae. Dinos, Tello, ¿de quién nos vas a hablar, hijo?
Pues nada menos que Alfonso XIII.
Fíjate, que te pegó Iván.
Es difícil poner un título al peor Borbón. Este tiene muchos números, ¿eh?
Sí, eso que les ha visto.
Pues sí. Bueno, vamos a empezar a ver con él. Alfonso XIII había nació en Madrid en 1886. Era hijo de Santa María Cristina y su padre era Alfonso XII. No le vio nacer. Alfonso XII apenas reinó un año. Y en ese año lo que le dio tiempo a conocer fue la noche madrileña, que es lo que es donde lo pasó. Alfonso XIII, cuando llega a España, está el sistema de la alternancia política. En 1874, tras el golpe de Martínez Campos y de Pavía, se acaba con el régimen, con la Primera República, y se instaura un sistema en que los dos partidos se van a alternar, la alternancia política entre los conservadores y los liberales. Entonces, en este periodo van a estar en Canalejas y va a estar Maura como representantes de estos dos partidos. Pero cuando llega al poder él, que empezó a los 16 años, en el 92, han cambiado las cosas, ya ha cambiado el panorama, ya no es con estos dos partidos que se alternan. Cuando se quita uno se pone el otro y siguen los mismos secretarios, o sea, no cambian ni despachos ni de nada, o sea, eran iguales, ¿no? Pero ha cambiado un tanto el panorama político, ¿eh? Porque aparecen otras fuerzas cada vez más pujantes, como son, por ejemplo, los nacionalistas. Aparece la Lliga Catalana, que tiene muchísima fuerza en Cataluña, aparece el PNV en Euskadi, los galleguistas. Aparecen partidos republicanos como el Partido Radical Socialista, el Partido Socialista Obrero Español, aparece también en el 21 el Partido Comunista, en 1921, aparecen también otra serie de partidos republicanos, como el Partido Radical. Ahí el panorama político ya es muy amplio, ¿eh? Y son factores a tener en cuenta, ¿eh? Cuando llega al poder Alfonso XIII, el estado de España es muy malo. España habíamos tenido el gran imperio de las colonias, pero en esta época las colonias se han perdido. En el 89 se pierde Cuba y Filipinas y el estado español está económicamente muy, muy mal, ¿eh? Como decíamos, cuando llega al poder, España es un país muy atrasado que vive también una crisis económica. Hemos perdido, como hemos dicho, las colonias y hay una profunda crisis económica. Se ve un tanto, un poco paliada por la llegada de los de los indianos. Los indianos eran los españoles que habían ido a las Américas, habían emigrado, tenían fortunas y vuelven algunos de ellos con grandes fortunas, el marqués de Comillas y demás, y dan un pequeño vuelco a la economía, pero solamente pues en Cataluña, en lugares del norte, ¿no? Pero el panorama, como digo, es sí, bastante desolador. España tiene entonces 19 millones de habitantes, el 64% son analfabetos, la media de vida es de 34 años, el 70% de la población vive en el campo, un campo que es un campo muy atrasado, ¿eh? Hay una continua migración de estos pequeños minifundios y latifundios hacia las ciudades, pero las ciudades no tienen una industria desarrollada, con lo cual se da lugar a la inmigración. Tenemos que tener en cuenta ya que nosotros siempre hemos sido un país de emigrantes, sobre todo desde este momento, porque ya en el 19 van a emigrar 2 millones de españoles a América Latina. Okay. No, teníamos 19 millones, en estos años del reinado de Alfonso XIII. Luego llegaríamos en 1960 a 3 millones con Franco, pero bueno, el porcentaje es el mismo porque entonces teníamos 30 millones. Pero vamos, teníamos muchísimos, como digo, somos un país de emigrantes. El estado económico es muy malo, así todo hay algunos logros, como se crea el Instituto Nacional de Previsión, se prohíbe el trabajo a los niños, o sea, sale una ley porque los niños pueden trabajar a partir de los 10 años o a los 9 si saben leer y escribir, pero hasta entonces había niños con 6 y 7 años en el campo, en las minas, y es una de las pocas leyes que sacan estos gobiernos. También nace el Instituto Nacional de Previsión, que luego sería lo que acabaría con el tema de las pensiones, vamos, que se crearían las pensiones con los años. Y también otro logro de los que tienen es que aprueban el derecho a la huelga, ¿no? Lo que va a dar impulso a los sindicatos, a la UGT, a la CNT, que nacería en 1905, la UGT en el 88, y a los partidos también de izquierdas. ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes en la historia y en los años de vida en los que está al frente Alfonso XIII? Bueno, pues hay cuatro elementos muy importantes, ¿no? En los que el rey, como siempre, se dedicó a lo suyo, que era la juerga, las mujeres y demás, y ni abrió el pico en la mayoría de los de ellos. Un primer momento malo es el año 1909, cuando tiene lugar la semana trágica de Barcelona, ¿no? Esto viene dado porque en norte de África la familia Güell y la familia Figueroa de Madrid, una de Madrid y otra de Cataluña, habían abierto unas minas en África, en el norte de África, sin pedir permiso a nadie, cortando el río. Hay un conflicto con los lugareños, total que se abre un conflicto de guerra. Hay una guerra solapada y no sin solapar, hasta que hay un acontecimiento que es el desastre del Barranco del Lobo, donde van a morir 200 españoles, 800 son heridos, y claro, esto es a nivel de España un palo, diciendo, bueno, en el norte de África nos han matado y tal y cual, tal. Entonces lo que hacen es llamar a filas ya a los soldados por quintas, ¿no? Y resulta que para ir a esta guerra de África
ya.
Y resulta que los que pagan 6.000 reales, una norma que sale, el rey no abre el pico, se libran de ir a la guerra. Total, que a la guerra van los pobres, ¿eh? En este contexto se da la famosa semana trágica de Barcelona, ¿no? En Barcelona ya había muchos conflictos laborales, pero el conflicto se desata en el momento que van a embarcar nuevos soldados. Son jóvenes catalanes que van a embarcarse a la guerra. Y cuando acaban de llegar las noticias de que en el Barranco del Lobo ha habido un montón de muertos y muchos de ellos son catalanes, ¿no? Entonces se produce la Semana Trágica de Cataluña, de Barcelona, vamos. Barcelona estuvo un mes completamente controlada por Solidaridad Catalana, incluso por el Partido Radical, lo controlaron todo, quemaron iglesias. Al final tuvieron que acabar con la llegada del ejército, que tuvo que llegar desde Zaragoza y desde Valencia para acabar con la Semana Trágica. A todo esto el rey no dijo ni palabra.
El rey estaba con sus coches, estupendos,
estaba a lo suyo.
Y a lo suyo.
Otro momento crítico también para España, y por lo tanto debería haber sido para el rey, es el año 1917. En el año 1917 hay muchos conflictos. Uno, un primero es precisamente con los partidos catalanes. Los partidos catalanes cada vez son más fuertes y cada vez piden más y empiezan a hablar incluso de independencia. Aquí hay una enorme tirantez con los partidos catalanes. Otro desafío que tienen es con los militares. Los militares también descontentos empiezan a crear juntas militares de distintas ramas y tal, y hay también un peligro de que alguna dé un golpe de Estado, ¿no? Y luego, al final, está el tema de una huelga general que se produce en 1917. En 1917 está la Segunda Guerra Mundial.
Ya, claro.
Vamos, la Primera Guerra Mundial. España no ha entrado en guerra y España se está beneficiando muchísimo porque todas estas grandes potencias, Francia, Alemania y tal, Inglaterra, están comprando trigo, cebada, materiales, hierro, vestimentas. Con lo que las Castillas, Cataluña y principalmente el País Vasco se están beneficiando de todo esto, y España en general, ¿no? Está entrando dinero porque están comprando en el extranjero para la guerra, ¿no? Esto, que debía haber sido un acicate para España y para los españoles y enriquecer a los españoles, va a ser todo lo contrario, porque lo que se enriquece son los acumuladores de trigos, los dueños del metal del País Vasco o el textil catalán, ¿no? Y resulta que la vida en España sube muchísimo, concretamente el pan, que es de lo que vivían los trabajadores, muchas veces solo comían pan, se multiplica por 4 el precio. Esto todo va a dar lugar a la huelga, una huelga general de 1917. Es la primera huelga que en la que van conjuntos la CNT y la UGT. Fue una huelga, bueno, mal planteada porque tardó en hacerse, pero bueno, al final tuvo mucha repercusión. Hubo 71 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, incluso el propio Largo Caballero. En este tema de la huelga, ni abrió el pico, ni abrió para nada, nada. Otro tema que tiene importante en esta época es el desastre del Anual. El conflicto sigue en África y se nombra para el protectorado de África al general Silvestre. El general Silvestre dice que va a acabar de una vez por todos con Adel Krim. Adel Krim era el líder de las jarcas morunas, que estaba poniendo en serios aprietos a los españoles. El general Silvestre dice que va a acabar con él y que se va a ir a su campamento, que está a 100 kilómetros, a por él, ¿no? Esto, muchos de los generales que ya estaban en África lo ven como una auténtica locura, porque tenía que llevar un ejército a través de 100 kilómetros, que casi todo era del desierto, pasando por zonas de montaña donde podían ser acosados, con poco agua, encima va creando pequeños blockhouse, que se llamaban pequeños campamentos, donde deja 100, 150 soldados, muy mal puestos, muchos de ellos, porque les ponen en medio de una montaña, cuando los tiradores africanos, que eran muy buenos, les pueden abatir, incluso hacía campamentos sin el agua dentro, cuando el agua era muy escasa, tenían que salir, ahí les mataban. Bueno, fue un desastre, ¿no? Pero bueno, al final llegó al Anual, que es donde estaban las fuerzas de Adel Krim, ¿no? Montó su campamento y apenas le dejó acabar montar el campamento y Adel Krim atacó el campamento y lo arrasó. O sea, no hubo prácticamente ni batalla, fue una desbandada general, ¿eh? Ahí corrían los coroneles, los comandantes, los capitanes, los tenientes, nadie daba orden, fue sálvese quien pueda, a correr todos. Solo hubo en una zona, uno de los peores pasos por donde tenían que ir todos estos que venían en tropel, sin ningún tipo de organización, el regimiento de caballería de Alcántara, que por cierto lo dirigía un Bamonte, retuvo un poco y dejó pasar a la gente. Pero bueno, la cuestión es que todo esto acabó luego en Monteagüí, donde hubo otros 3.000 muertos. Fue una auténtica masacre. Las cifras que se dan de muertos van de 8.000 y pico, que son los que menos dan, hasta 13.000. Fue una auténtica masacre. Y el general el general Silvestre fue loado, como digo, por el... No habría nunca el pico, Alfonso XIII, pero sí, en este caso dijo, por fin ha salido un hombre que tiene dos cojones, que va, sí, así, pues, con mira, estas palabras, sí, con sí, dos sí, cojones, sí, sí, que va a cargar con Adel Krim y tal, y lo estuvo alentando y tal y igual. Cuando se sabe la noticia de la masacre, agachó la cabeza. El número de muertos, las cifras oscilan entre 8.000 y pico y 13.000, como mínimo 10.000 muertos, una auténtica matanza, y este señor no, como digo, no abrió el pico. O sea, como digo, nunca daba la cara, ¿no? Otro tema en el que tuvo que haber dado la cara era cuando se produce la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera era el gobernador militar de Cataluña, nombrado por él mismo, por el Estado, que era el reino, y Primo de Rivera da un golpe de Estado. Da un golpe de Estado y se hace con el poder, ¿no? Entonces, los dos partidos que estaban gobernando, los liberales y los moderados, conservadores, llaman al rey y le dicen: oye, desautoriza a este tío que en Cataluña se ha nombrado dictador y que va a gobernar España. Y dijo que no, que él estaba encantado, que era un valiente, que había hecho una labor buenísima en Cataluña. Y bueno, es más, luego, ya una vez que estuvo como dictador, Primo de Rivera le hizo loas delante del público diciendo que era el Mussolini español. Mussolini, recordemos, había llegado al poder después de la marcha a Roma en el año 24, y este, pues para él era como el Mussolini español de las masas y demás. Bueno, le hizo unas loas tremendas. Primo de Rivera intentó gobernar y quedar bien con todos, y lo que hizo fue gastarse todo el dinero que había. Hizo carreteras, hizo escuelas, pero sobre todo hizo pantanos, ¿no?
Claro, con los pantanos.
Sí, fue el primero el que hizo muchos pantanos. Hizo bastantes. La cuestión es que cuando se acaba el dinero, con todos, mientras había dinero, a todos les contentaba. Incluso a la masa obrera, que como había mucho trabajo, pues la contentaba. Entonces ya estaba la CNT y la UGT. Incluso en su gobierno participaban gente como Calvo Sotelo, que era de derechas, incluso gente de la UGT como Indalecio Prieto, estaban también por ahí. O sea, era una cosa rara lo de este hombre. Pero al final acabó con todos mal, y en cuanto se quebró el gobierno, hubo una crisis económica, por supuesto todos le dieron a la espalda, los primeros los militares, ¿eh? Entonces él tuvo que dimitir, irse a Francia, y murió al mes de estar en Francia. Dicen que de pena o lo que sea, pero la cuestión es que José Antonio I de Rivera, su hijo, nunca se lo perdonó a los militares, ¿eh? El que le hubiesen dado el golpe y la muerte de su padre, le pareció que fue una traición, y como digo, nunca vio, no se llevó bien con los militares, y con Franco menos, por supuesto, como, bueno, ya trataremos en otro programa. Después de la caída de Primo de Rivera, ya llega la República. Los conservadores y liberales toman el poder, ese dueto, y pretenden seguir gobernando como siente, alternándose. Pero ya hay muchos partidos, como he dicho, republicanos y de izquierda, igual, que se juntan en el llamado Pacto de San Sebastián, en septiembre del 30, y ya dicen que lo que hay que traer es la República, que van a luchar por la República, y empiezan a pedir elecciones generales. Romanones y Aznar, que son los que mandan en España por el Partido Conservador y el Liberal, dicen que las elecciones generales no, porque las pueden perder, y es un peligroso, que es mejor hacer, y así les contiene, hacer elecciones municipales antes, porque en las elecciones municipales tienen más de ganar, porque saben que el voto municipal de toda Andalucía y de Extremadura, de los pueblos, le dominan los caciques,
ya,
como lo había sido toda la vida, y así esperaban ganar las elecciones. La cuestión es que cuando se celebran las elecciones, sí que los caciques hacen su trabajo, aunque hay ya gente que no les sigue, pero hicieron también un buen trabajo. Pero resulta que en las grandes ciudades, todas las ciudades, los votos republicanos triplicaron a los votos conservadores. Incluso en Cataluña les cuadriplicaron. El número de votos fue parecido, pero el mismo Aznar y el mismo Romanones se dieron cuenta que sus votos eran prestados.
Ya.
O sea, tenemos los mismos votos que ellos los tienen en las zonas y en las ciudades grandes, y nosotros tenemos los votos de los caciques, cuando sabemos que son votos de obreros, que son anarquistas, socialistas y comunistas. Entonces, estos dicen: no hay nada que hacer, dimiten. Cuando la prensa les pregunta a Aznar, le dice: ¿qué ha pasado? Y dice: pues que España se levantó monárquica, se acostó monárquica y se levantó republicana. Y Romanones dijo algo más sensato, que dijo que ante la dinámica de los votos no se pueden oponer los fusiles, ¿no? La cuestión es que pues ya llegó la República, que es en 1931. El rey seguía hasta el 14 de abril, seguía agarrado al trono, ¿no? Cuando ve que se proclama la República y se pone la cosa fea, empieza a moverse, pero ya no le apoya a nadie, ni de moderados, ni nada. Hay cuatro de ellos, Mauro, hay cuatro de ellos que le apoyan, de políticos, conservadores, pero es que él no le apoya al ejército. No le apoya al ejército. No le apoya al ejército, no le quieren para nada, y lo que se hace es pues proclamar la República, ¿no? Entonces Alfonso XIII tiene que salir de España, sale por la puerta de atrás, por la puerta del Moro, que se llama, cargado de maletas, con sus coches, que le encantaban y tenía una colección de coches, fue a Cartagena, donde embarcó, donde dicen que los que trasladaron las maletas, que pesaban muchísimo esas maletas, pero bueno, de todas maneras seguramente llevó en las maletas muchas cosas de oro y plata, pero es que los historiadores que más han entrado al detalle dentro de la vida de este señor dicen que ya para entonces tenía una enorme fortuna en Italia, en los bancos italianos, y calcula que como mínimo traspolado a lo que sería hoy, por lo menos cuando hombre chate a Italia, tendría entre 30 y 50 millones de euros, ¿no? El hombre vivió allí divinamente, se fue con su familia, vivió en el Hotel de Roma, en la suite principal, que era de 120 metros, se dedicó como siempre a sus mujeres y se dedicó a viajar, que le encantaba, los coches, y con su séquito de aplaudidores, pues estuvo por todos los mejores hoteles del mundo, que le encantaban, estuvo en Berlín, en Viena, en Praga, en Budapest. Ahí se pasaba temporadas, eso le encantaba. Estuvo también en Estados Unidos, bueno, tirándose, como se dice, la vida padre. Tuvo tres hijos, Alfonso, al que le nombró sucesor en el exilio, pero Alfonso dijo que no quería saber nada, era como su padre, y estaba liado con una mulata, y dijo que no, que él se quedaba con lo suyo. Nombró príncipe de Asturias a Ricardo, al segundo. Ya sabes, cuando se nombra príncipe de Asturias, automáticamente al poco tiempo ya es el rey, es el preliminar al rey, pero después le quitó. No se sabe por qué, aludiendo que si estaba sordo, que si no sé qué, y al final fue Alfonso, Juan de Borbón, el que le puso como heredero. Él vivió, como digo, divinamente, dedicándose a sus quehaceres, y de lo que nos quedó de él en España, no hay nada que señalar. O sea, quizá el viaje a las Urdes,
sí,
que lo hizo el doctor Marañón, que fue el que se preocupaba por, y lo que pasa es que él se apuntó con su coche a ir a las Urdes, lo que pasa es que al final tuvo que coger mulas para subir arriba, y vieron desde luego un estado desolador, pueblos, bueno, desastrosos, viviendo en cabañas, en cuevas, la gente tirada muerta por las calles, con muchísima gente con defectos, había muchos hijos tenidos entre padres e hijas y hermanos y hermanas. Bueno, el panorama fue mal, se tomaron algunas medidas para dar unas ayudas a los siete pueblos donde más gente había. Luego hubo un segundo viaje que hizo el doctor Marañón, ya este no se apuntó, y por lo menos conocimos las Urdes, gracias sobre todo a las fotos de Campúa, que fue el fotógrafo que se llevó. ¿Cuáles eran los principales entretenimientos de este señor? Este señor que fue odiadísimo, bueno, tan odiado que tuvo varios intentos de asesinato, además muy, muy duros. Tuvo mucha suerte, como decían los moros, tenía baraca, tenía suerte, ¿no? Uno fue en 1905, cuando estaba paseando con el coche del primer ministro francés junto a él, un anarquista tiró la bomba al coche, pero justo estalló cuando había pasado un par de metros, y lo que hizo fue mover el coche y no pasó nada. En 1906 tuvo el atentado que todos conocemos en la calle Mayor, cuando el día de su boda, cuando iban todo el séquito, iban hacia el Palacio Real, pues resulta que un anarquista alemán, Mateo Moral, era hijo de un industrial, era un chico muy bien puesto, muy elegante, vestido, sabía idiomas, pues contrató un balcón, como se hace ahora en Semana Santa, para ver las procesiones, se contrataban balcones para ver el séquito, contrató un balcón con esa presencia y con dinero. Luego no tuvo ningún problema, y cuando pasaba la carroza del rey lanzó una bomba con tan buena suerte para el rey que pegó en un cable, se desvió y fue justo lo que le libró de morir, porque hubo decenas de muertos, caballos muertos, incluso alguno de la carroza del rey, y se libró. Al año siguiente, en 1913 ya, unos años después, esto fue en 1906, ¿no? Los dos primeros atentados fueron en 1905 y en 1906. Y en 1913 tuvo otro que también tuvo muchísima suerte, porque estaban en un desfile, iban desfilando por la Castellana, por nuestras calles de Madrid, el a caballo con su caballo blanco y esas cosas, ¿no? Y entre el gentío se logró meter un anarquista, salir al camino y ponerse delante del caballo y de Alfonso XIII. Soltó tres tiros y no pegó ni al caballo. O sea que tuvo verdaderamente suerte. En cuanto al reinado de él, no podemos decir nada porque no hizo nada. A pesar de todo, España mínimamente progresó por todo lo que hemos dicho, y encima fue una época en la que hubo buenísimos escritores: Azorín, Pío Baroja, Valle Inclán y demás. Estuvo Ramón y Cajal, que fue el médico. Hubo también buenos pintores como Sorolla, Falla, Granado. O sea, el momento cultural fue buenísimo, ¿no? A pesar de él. Él, como digo, se dedicó a lo que le gustaba: la caza, los coches y sobre todo las mujeres y el dinero. Eso era enfermizo para él. Las mujeres...
Eso me suena.
¿Eh?
Que me suena.
Sí, sí, bueno, sí, sí, efectivamente. Además es que es muy, muy... Tuvo, como digo, muchísimas mujeres, pero tuvo cuatro, con cuatro tuvo hijas, por supuesto, con su mujer. Con la que tuvo tres hijos, con los tres que hemos comentado. Luego tuvo un hijo con una institutriz de los hijos, se llamaba Beatriz, que tuvo un niño, con una francesa, Bolmón se apellaba, yo creo, también tuvo un hijo, y con una actriz, Carmen Ruiz, que era muy conocida, con la que estuvo muy, muy enamorado, tuvo dos hijos. Este, como digo, era un enfermizo de esto. Se dedicaba a esto y a la caza, como digo, al fútbol y demás. Y luego otro entretenimiento que le encantaba era el cine. Le encantaba mucho el cine. De hecho, tenía un cine en el propio Palacio Real, y cuando empiezan a llegar las películas primeras que hacen en Francia, los Lumière y demás, pues todas estas pasan por Palacio, y ahí había una sesión para que las clases altas viesen las películas, pero luego aparecen las películas pornográficas, y eso ya le volvió loco. Entre lo que le gustaban las mujeres y que aparecen las revistas pornográficas, eso ya fue una locura. Él llegó a tal punto que, por supuesto, había películas que se las ponían todas las noches cuando acababa la sesión infantil de las madres y de los niños. Se quedaban los señores a la sesión golfa y ponían las películas porno francesas. Pero vamos, fue un cuelgue el que tuvo con ello, que fundó su propia productora de cine. Para ello le encargó a Romanones que se encargase de él, de hacer todo el papeleo y que figurase él. Contrató a dos cineastas, a los hermanos Baños, y empezaron a hacer producción de películas porno, ¿no? Películas porno a las que les gustaba él, entre cortinas, estar mirando. Pero es más, como no se quedaba ahí, pues hizo él incluso tres guiones de películas porno. Que luego, curiosamente, en los años 90, a principio de los años 90, 70 años después, de aparecieron en un convento de Valencia.
Anda, ¿qué me dices?
Las películas se conservan todavía en el Museo Cinematográfico de Valencia, y cuando los estudiosos las miraron, se dieron cuenta que la productora era Romanones, que era la del rey, que los hermanos Baños eran los directores, y que los guiones eran del propio rey, las tres películas. Y imagínate tú, o nuestros oyentes, que piensen qué tres películas con qué protagonistas les hizo, en qué ocasiones eran películas porno.
Y pues, luego el guión, fíjate qué guiones.
¿Eh?
El guiones, los guiones que serían.
Los hizo él, pero imagínate tú ¿Cuáles eran las situaciones? Pues bueno, los que todos sabemos. La que va al médico, que la duele el pecho, y entonces, pues la fíjate tú, qué gran guión. La que va a confesarse y el cura, no sé qué. La que va al gobernador y le pide al gobernador que su hijo que está. Y pues esos eran los tres guiones en las películas de Alfonso XIII. Además es que.
¿Qué personaje? ¿Eh? ¿Qué personaje?
Sí, la verdad es que fue.
Madre mía.
Vivió en Roma hasta su muerte.
Pobres
en 1941, españoles. Cuando estalla la guerra civil, se declaró seguidor de Franco y le mandó su apoyo a Franco. Franco no le hizo ni caso. Uno de sus hijos llegó a España y se presentó en los cuarteles de la Falange de Franco en medio de la guerra, diciendo que él estaba allí para luchar con Franco y tal y cual. Cuando le llaman a Franco, dicen: oye, que está aquí uno de los hijos de Alfonso XIII que quiere luchar. Y dice: ponerle ahora mismo en la frontera. Y le echó automáticamente. Y no sé, son tantas cosas las que se puede decir, pero de todas maneras es penoso ver cómo se ve, cómo los españoles hemos estado en manos de gente como esta, y todavía, y aunque ahora sea un poco, no sé si está hasta legal decirlo, pues tengamos todavía monarquía.
Claro.
Y tengamos una monarquía como la que tenemos, no a la actual precisamente, no del rey actual, pero bueno, resulta que el emérito, como todos conocemos, es un calco de lo que fuese Alfonso XIII. ¿Eh?
Fíjate, y cuidado que el emérito ha sido vitoreado por el público, campechano,
claro.
El estupendo, el maravilloso.
Sí, sí,
madre
sí.
Mía, pobres y, españoles, de verdad.
Y resulta que es un señor que, bueno, ya no vamos a ponernos a hablar de él, que
pues no,
hablaríamos es que, mucho, pero vamos, como digo, este Alfonso XIII fue peculiar, él con sus coches, su caza, sus mujeres, no pegó un palo al agua, no dio la cara en, como hemos visto, ninguno de los montones de conflictos que hubo en España, no se preocupó por el hambre y las malas condiciones en las que estaban los españoles, se dedicó a vivir y a tener niños y ni más ni menos. Y esta es la.
No, y además encima también tenía los hijos que tenía, bueno, como heredó la hemofilia también, ¿no?
¿Eh?
Los hijos le heredaron la hemofilia de la
sí,
de la madre,
bueno,
pero bueno.
De los tres que vivieron, como os he dicho, el primero abdicó, no quiso ser rey, el segundo le nombró príncipe de Asturias, pero luego evitó, y don Juan de Borbón, que fue ese fue el lince. Que ya, como había sido como todos los Borbones y no tenía un duro, ya es el que se empezó a poner en contacto con Franco. Franco, cuando ve que ya se están acabando sus días, ve en la figura de este rey, del hijo de don Juan, el que pide ser su sucesor, ¿no? Y ahí es don Juan cuando entra en escena y enseguida se pone en manos de Franco, porque ya dice, efectivamente, allí lleva a su hijo, le llevó a la Academia de Zaragoza a estudiar, bueno, ya sabemos lo que pasó con su hermano, que se le disparó la pistola y le mató, y bueno, pues ahí se. Lo primero que hizo don Juan de Borbón, hay que decir, que en cuanto llegó a España y pactó con Franco, es decir, que se nos devuelvan a los Borbones todo el dinero y los palacios que teníamos. Lo tuvieron que devolver, el palacio de Pedralbes, el palacio de la Magdalena, que se lo tuvieron que comprar, otro palacio que le habían hecho los gallegos, una pequeña isla en la que incluso habían echado a los pocos que vivían para que él estuviese tranquilo, no le llegó a visitar en su vida, también se lo devolvieron, y un dineral, bueno, pues lo de siempre. Una lacra que, bueno,
da una rabia, tú, es que da una rabia,
pero así han sido los Borbones, que ya hemos hablado de unos cuantos, y la verdad es que es triste decir que hubo uno bueno, desde luego Carlos III,
pues sí,
que fue el rey albañil y que hizo muchas cosas, un buen rey, hay que decirlo, y que Fernando VI, el último que vimos, que aunque estaba loco de sí. remate, pero él y su mujer, la portuguesa Bárbara, dejaron trabajar sobre todo al marqués de la Ensenada y a Carvajal, que fueron muy buenos ministros, y España durante esos dos reinados, el de Fernando VI y el de Carlos III, que fue el sucesor de Fernando VI, era su hermano, que vino de Italia, por eso tenía las ideas tan avanzadas Carlos III, había gobernado en Nápoles, donde todavía hoy le quieren y le tienen como uno de los mejores reyes que tuvo Nápoles. Pero salvo estos dos,
Que no se salva ninguno.
Como no nos sorprenda el nuevo, pues tendremos, tampoco... tendremos, como dicen algunos, tendremos fe, aunque yo soy hombre de poca fe. La
pero
verdad.
Si es que además tampoco hace mucho, es que representar otra cosa.
No, no.
Este ni chicha ni limoná. Ni ha salido el uno, que, hombre, mejor que no haya salido a su abuelo, sí, sí. Vamos a su padre y a su bisabuelo, porque si no.
Pero bueno, no vamos a meternos en más berenjenales. Que ya hemos dicho bastante, yo creo.
Bueno, pues nada, pues aquí lo dejamos con este señor, con el Alfonso y esto. Y el próximo día, ¿de qué nos vas a hablar? Pues no sabes.
Pues ya buscaremos un tema.
Sí, ¿verdad?
Ya sabes que aquí podemos pasar de Aníbal a Alfonso XIII.
Alfonso XIII.
Como nos gusta toda la historia, pues un día que me levante y diga, pues mira, vamos a preparar un...
A este hombre o a esta mujer, o vamos, o a
sí,
este,
o este hecho, o esta.
O esta efemérides, o sí, sí lo claro, sea, lo que sí. Sea, oye, que eso, claro.
Aquí hemos hablado de todo, de todo. De reyes, de bandoleros, de batallas, de.
Qué divertidos.
O sea, de todo.
Y qué divertidos programas. Y hay veces que me los pongo, incluso me pongo en la fonoteca, digo, ah, pues voy a ver el Pernales, qué le pasaba. Vamos a ver al Candelas, vamos a ver a ver qué les pasaba.
O sea, estaba un poco desentrenado yo ahora. He venido después de unos meses sin...
Bueno, oye,
si no me enrollo, como ya saben los oyentes, bastante más, pero hoy he estado
un poco... pero que muy bien, oye, pero hemos estado fenomenal, hemos pasado un buen rato, hemos sabido más de este señor.
Y bueno, por lo menos se saben las cosas más esenciales del reinado de este señor.
Alfonso XIII.
Y cuál fue su postura... que es el no hacer nada entre todos los desastres que tuvo España y los gobiernos que hubo en ese tiempo.
Y encima hemos cotilleado
a los suyos, claro. Y no ocuparse para nada.
Pues muy bien, oye, lo hizo estupendamente el señor. Bueno, pues nada más, Tello, pues hasta el próximo día.
Pues muy bien, nos veremos.
Veamos. Y a vosotros, radiocoloristas, y a vosotras, pues nada, hasta la próxima. Desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Adiós, Tello.
Hasta luego a todos.
Adiós. Oyentes.